Trump en el Congreso.
Conectamos Moscú, Félix, tal vez para el desarrollo de la noticia del día en el mundo. El futuro inmediato de la guerra entre Ucrania y Rusia. Nos atiende doña María Zaharova. Ella es la voz del gobierno en este momento para el mundo. La señora Zaharova es funcionaria del Ministerio de Exteriores, es una diplomática de profesión y ya hemos hablado con ella. Ella nos va a actualizar las últimas noticias que hay en el Kremlin sobre esta situación. Señora Zaharova, es un placer saludarla. Muy buenos días, buena tarde para usted en Moscú.
Sí, buenas tardes.
Señora Zaharova, con el anuncio que hace la Casa Blanca de suspender la ayuda a Ucrania, ¿en qué cambia la situación en este momento del conflicto?
Me parece que esta situación comenzó a cambiar en el campo de batalla. Esto es algo que tenemos que admitir. He visto las declaraciones relativas a que los representantes del Pentágono dijeron que no suministrarían más la asistencia que solían suministrar al régimen ucraniano. Tenemos que confirmarlo todo, por supuesto, mirando acciones concretas. En varias ocasiones hemos visto cómo representantes estadounidenses declaran una cosa, pero luego sus palabras no corresponden a las acciones reales. Esperamos que en esta ocasión la situación sea diferente, pero una vez más reitero que vamos a guiarnos por acciones concretas, no por declaraciones. Pero lo más importante es que la situación, por supuesto, cambió en el campo de batalla por nuestros militares, por nuestros chicos en la frontera, en el frente. Si ustedes consideren que nosotros no estuvimos a favor de la paz, se equivocan. A partir del año 2014, cuando dentro de Ucrania comenzó un conflicto interno ucraniano, fue nuestro país, Rusia, el quien propuso una serie de medidas que fueron denominadas medidas de Minsk, acuerdos de Minsk, ya que fueron firmados en la ciudad de Minsk para resolver la situación por vías pacíficas. 7 años desde el año 2014 y 2015 hasta el año 2022. 7 años. A lo largo de estos 7 años, Rusia hizo todo lo posible para implementar estos acuerdos. De parte del Occidente, que estuvo a favor de Ucrania, de parte de Ucrania, según nuestro entendimiento, solo se simulaban acciones para implementar los acuerdos de Minsk. Después del año 2022, esto fue anunciado directamente por ex canciller de Alemania Angela Merkel y por ex presidente de Francia François Hollande, que manifiestamente dijeron que no tenían la intención de cumplir los acuerdos de Minsk, ni siquiera trataron de caminar la vía de la paz. Una vez reitero, Rusia nunca, en ninguna ocasión, no rechazó la vía de paz. Incluso en el año 2022, después de que las provocaciones organizadas por las autoridades de Estados Unidos, Biden, Zelensky, el régimen ucraniano, tuvieron lugar y comenzaron hostilidades, incluso después de esto, nosotros nos sentamos en la mesa de negociaciones por la solicitud de Ucrania en primavera de 2022. Y como acabó, aquí vino Boris Johnson, que en aquel entonces era el primer ministro de Britania, y él convenció a Zelensky finalizar las negociaciones, simplemente salir de este proceso. En septiembre de 2022, los Estados Unidos forzaron a Zelensky, bajo la administración de Biden y su equipo, forzaron a Zelensky prohibir a sí mismo y a toda Ucrania entablar negociaciones con Rusia. Por lo tanto, la situación cambió en el campo de batalla. Acuerdo que el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Borrell, reiteró en varias ocasiones que no se tiene que resolver la situación en la mesa de negociaciones, sino resolver la situación en el campo de batalla. También otros oficiales de la Unión Europea no estaban a favor de negociaciones de paz. Pero ¿cómo decidieron hacerlo de esta manera si cerraron al régimen ucraniano todas las posibilidades para participar en negociaciones de paz? Entonces, esta fue su elección, su decisión. Nosotros aceptamos el reto y cambiamos la situación en el campo de batalla. Es algo muy obvio.
Escuchan ustedes a la señora Zaharova en directo desde Moscú. Están escuchando la traducción simultánea de Julia y de Anastasia. Quiero pedirle a nuestros operadores que nos permitan escuchar al fondo la voz de la señora Zaharova, porque es muy importante que en su propia voz la traducción simultánea nos permita entender lo que está pasando. Yo quisiera preguntarle a ella por lo que acaba de decir. Señora María, usted entonces lo que está sugiriendo es que el presidente Biden quería la guerra y el presidente Trump quiere la paz.
No es mi suposición, estas son sus palabras. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en varias ocasiones dijo que el camino de fuerza debe ser el camino para resolver la situación. Y además, a lo mejor no lo haya oído, a lo mejor no lo haya notado, quisiera recordar lo siguiente. El ex presidente de los Estados Unidos, George Bush menor, declaró, y hay un video, es una cita directa, que el propósito de Zelensky era matar más rusos, cuanto más rusos posible, mejor. Hemos visto que toda una serie de oficiales estadounidenses ha vuelto su filosofía incitar no solo un conflicto en el continente europeo, sino eliminar a los rusos. No es la primera vez que pasa en nuestra historia. Conozco muy bien la historia de mi país y creo que usted también conoce esta parte de nuestra historia. Ya nos trataron de eliminar una vez. Uno de los ejemplos más claros fue Hitler, el Tercer Reich, cuando uno de los planes era eliminar a los rusos y a los eslavos como tal. En varias ocasiones trataron de eliminarnos, pero todos fracasaron. Antes de Hitler, trató de conquistar nuestro país Napoleón. ¿Se acuerda de este oficial francés a principios del siglo XIX? Nuestro país, en varias ocasiones a lo largo de su historia, sufrió las consecuencias de estas ideas enfermedizas de que a los rusos, a los eslavos orientales, la gente de nuestro país debe ser oprimida o eliminada. Rusia, en todas las ocasiones, en toda su historia, nunca ha atacado a nadie, no ha comenzado guerras, pero Rusia fue un país contra el cual se realizaban ataques, entre otras cosas, en el marco de guerras mundiales. En varias ocasiones, nuestro país, mi país, Rusia, fue destruida en gran medida debido a que enemigos venían a nuestros territorios. A menudo venían en los últimos 100 años desde el occidente y siempre vencíamos a este enemigo, siempre lo expulsábamos de nuestro territorio y cada vez restaurábamos nuestro país. Por lo tanto, quienes tenían la intención de infligir una derrota estratégica a Rusia o por completo eliminar nuestro país o crearnos condiciones inhumanas se han equivocado porque hemos podido cambiar la situación.
María, el viernes hubo un episodio diplomático muy complicado en la Casa Blanca, una reunión que se frustró y que llegó a unos términos muy altos en el tono y que rompió el camino diplomático. Lo que pasó el viernes en la Casa Blanca, ¿de qué manera afecta el conflicto?
Usted describe de una manera muy delicada lo que pasó en la Casa Blanca. Quisiera preguntarle, si le parece que no es una pregunta apropiada, le entenderé. Pero usted entiende que Zelensky es un drogadicta, ¿lo entiende?
No lo entiendo ni me consta.
No, por supuesto, también concierne a todo el mundo porque un drogadicta con una adicción de drogas, una persona enfermediza que usa drogas a lo largo de muchos años, recibió un enorme monto de armas sin control y un montón de dinero. Perdóneme, pero usted entenderá que personas con adicciones no pueden recibir en sus manos armas. ¿Usted no le daría a un drogadicta una pistola? Pero a Zelensky, que a lo largo de muchos años ha sido un drogadicta y todos lo conocían, incluso el expresidente de Ucrania, Poroshenko, habló de lo mismo de manera manifiesta. Lo declaró expresamente. Puede ver la reacción de Zelensky en la Casa Blanca, en la conferencia de Múnich para las cuestiones de seguridad en el Parlamento Europeo. Puede ver que sus ojos están dilatados, puede ver las expresiones de su cara. Es una persona enferma, un drogadicto que recibió mucho poder. Lo que pasó en la Casa Blanca, por lo tanto, no es un escándalo diplomático, sino es un resultado directo de cómo un drogadicta enfermo por dinero de los liberales estadounidenses fue llevado al poder mediante un golpe de Estado y luego fue inflado con armas y dinero. Y este fue el final de la historia. Por desgracia, no terminó con un fiasco del escenario liberal democrático de los Estados Unidos para realizar un cambio de regímenes en Ucrania. Por desgracia, terminó con un desastre sangriento que llevó las vidas de muchas personas.
Doña María, usted nos está diciendo, y esta es una transmisión internacional, que por cuenta de un drogadicto, hoy hay miles de soldados rusos y ucranianos muertos, miles de civiles muertos y 7 millones de desplazados de Ucrania por cuenta de quien usted nos dice es un drogadicto.
Es una de las causas. El hecho de que una persona adicta de drogas fue escogida enferma a causa de las drogas. La segunda causa es que fue escogido como una herramienta. Fue una herramienta de los demócratas liberales, el equipo de Biden, el equipo de Obama, el equipo que en los Estados Unidos se llama el equipo de los demócratas liberales. Por ellos, Zelensky fue escogido como una herramienta para implementar su política interna e externa. Necesitaban demonizar a Rusia, necesitaban crear un conflicto en el continente europeo, necesitaban introducir sanciones contra Rusia, etcétera, etcétera. Estas son las dos causas. Una, que era una persona enferma, adicta a las drogas, y todos en Ucrania estaban al tanto de lo mismo. Lo sabía el presidente Poroshenko, que en varias ocasiones habló de lo mismo. Además, a lo mejor usted no sepa, y quisiera decirle, muchos políticos en Ucrania exigían una expertiza antes de que se volvió Zelensky el presidente del país, porque entendían que era una persona muy dependiente de las drogas. Una vez más reitero, pero sin el apoyo de los liberales, de estos políticos que presentan la dictadura internacional liberal, no habría pasado. Lo escogieron como una herramienta para usarlo.
Escuchen ustedes a María Zaharova. Ella es la portavoz del Ministerio de Exteriores. Es la voz del Kremlin para el mundo. Quería preguntarle, doña María, sobre pues una situación que preocupa muchísimo. Es que con esta ruptura de Estados Unidos y Ucrania se va seguramente a endurecer el discurso europeo en solidaridad precisamente con Ucrania. ¿Esto significaría un rompimiento aún mayor entre Europa y Rusia? ¿Qué alcance tiene esta ruptura que se va a profundizar en materia económica para las relaciones entre Europa y Rusia.
¿Por qué no considera que Rusia también es parte de Europa? Rusia es un Estado europeo, Rusia es un Estado euroasiático y además Rusia reservó los valores básicos europeos en nuestro país. Respetamos el cristianismo que nació en Europa y ahora en Europa está efectivamente perseguido. Respetamos la cultura que tiene raíces europeas. Puede ver lo que pasó con la cultura en Europa. Fue víctima de una especie de tolerancia, de una nueva ética, de una nueva normalidad. Por lo tanto, Rusia es un país europeo, es un país euroasiático. No tienen que separarnos de Europa. Es lo primero. Segundo, cuando dice Europa, usted supone Europa Occidental. También tiene que definir que no se trata de los ciudadanos europeos, sino de los regímenes europeos que en gran medida fueron llevados al poder por los demócratas liberales de los Estados Unidos y son ideológicamente un equipo solo, único con ellos. Así que cuando pregunta cuál será el futuro, quisiera traer su atención al hecho de que Europa Occidental es muy variada. Hay países que a lo largo de todos esos años han estado decidido que el apoyo del terrorista y drogadicta Zelensky era una locura. Escuchen a Robert Fitz, a Viktor Orbán, a varios otros europeos, pero también hay personas que siguieron la política de Biden, de Obama, y son sus tutelados. Hay una agencia estadounidense de asistencia al desarrollo internacional, USAID, estoy segura que lo conocen. Fue publicado toda una serie de documentos que evidencian el hecho de que a través de esta agencia, USAID, se patrocinaba, varios políticos de la Europa Occidental, partidos, medios de comunicación, para el único propósito de que la ideología estadounidense de los demócratas liberales pudiera convertirse en la ideología también de la Europa Occidental. Por lo tanto, cuando usted habla de Europa Occidental, habla de los regímenes en estos estados, la gente en distintos países, mediante elecciones, mediante procedimientos electorales, dicen que ya no quieren tolerar esta dictadura liberal. Y quisiera recordarle las palabras de Joe Biden que pronunció en 2022, a principios de 2022, incluso antes de febrero, antes de que comenzara la operación militar especial. Biden dijo que harían todo lo posible como Casa Blanca, como la élite gobernante de los Estados Unidos, para eliminar el proyecto ruso-europeo Nord Stream, a través del cual el gas ruso se suministraba a Europa. Y aquí está la respuesta de quién fue el que tomó la decisión por la Europa Occidental. No fue los pueblos de la Europa que rechazaron estos recursos, sino los demócratas liberales en Washington forzaron a Europa Occidental a rechazar la interacción con Rusia y rechazar su propio bienestar. Por lo tanto, el consejo a Europa Occidental que puedo darles es solo uno: guiarse por sus intereses nacionales, atender la opinión de su propio pueblo, tener su propia política independiente y orientarla hacia los intereses nacionales, dejar de vivir por el dinero que les viene de los Estados Unidos en forma de subsidios, sobornos y toda esta corrupción interminante.
Escuchen ustedes a la señora portavoz del Ministerio de Exteriores en directo desde Moscú para esta emisión transcontinental de W Radio. Doña María, ¿Rusia consideraría aportar qué en este momento para lograr?
¿Podría decir algo más?
Me gustaría agregar algo. Usted me preguntó respecto a la reunión en la Casa Blanca. Durante muchos años, durante décadas, hemos escuchado las declaraciones de la Casa Blanca que existen muchos géneros, alrededor de 150, que la gente puede cambiar el sexo debido a su cómo se sienten, o puede ser mujer, para mañana puede convertirse en el hombre y al día siguiente también elegir quién sea, ser mujer o ser un hombre. Y luego dijeron que solamente hay dos sexos, mujeres y hombres, y es así, no existen los géneros, hay sexo femenino y sexo masculino. Lo mismo pasa con Ucrania. Durante muchos años hablaban el equipo de la Casa Blanca que Zelensky está abogando por los valores tradicionales, que es el demócrata, que supuestamente seguía por la unión, la unidad europea, pero en la realidad es una persona que restableció en el territorio de Ucrania neonazismo, una persona que no simplemente violaba los derechos de los rusos en el territorio ucraniano, sino que adoptó las leyes según cuales la gente, para los que el idioma ruso fue el idioma materno, no podían usar su idioma, y desató la guerra contra su propio pueblo, porque los rusos fueron también los ciudadanos de ese territorio, así como los judíos, como los húngaros, porque había mucha gente viviendo de diferentes nacionalidades en el territorio ucraniano. Ahora en la Casa Blanca dijeron lo que hay en la realidad. Zelensky no es ningún demócrata, es un dictador. Es lo que pasó ahora en la Casa Blanca. Y no es ningún conflicto diplomático, son cosas que fueron anunciadas de tal manera como están en la realidad. Y agrego algo más. Lo que se escuchó en la Casa Blanca es sumamente importante. Y por primera vez en Occidente se encontró una persona, presidente Trump, que llamó las cosas por sus nombres, y él dijo que Zelensky puso el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Otra cosa es que no fue solo Zelensky, lo hizo junto con Biden, debido a la corrupción, por su deseo de ingerir en asuntos internos de otros países, de cambiar los regímenes debido a la lucha política en Estados Unidos. El mundo fue puesto al borde de la segunda, de la Tercera Guerra Mundial, y también con el componente nuclear. A diario empezaban a atacar las instalaciones nucleares, central nuclear, y es lo que anunciaron ahora en la Casa Blanca.
Gracias, doña María, por la explicación, y Anastasia por la traducción. Doña María, habla usted de la Tercera Guerra Mundial. El presidente Trump le dijo al señor Zelensky que él estaba jugando y podría poner en peligro el mundo con una Tercera Guerra Mundial. ¿Usted está de acuerdo con el señor Trump cuando habla del peligro de una Tercera Guerra Mundial por cuenta de lo que está haciendo el señor Zelensky en esta guerra?
Sí, me gustaría agregar solamente un componente importante a esto, que Zelensky por sí solo no hubiera podido representar nada sin el occidente colectivo detrás de él, como Biden,
NATO,
como la OTAN, como representantes de los países de la Unión Europea. Él, como tal, no hubiera aparecido, porque llegó después de cuando Estados Unidos, los países de la Unión Europea, recursos de la OTAN, hicieron que en Ucrania se sucedió el golpe de Estado ilegítimo en el año 2014. Solamente después de estos acontecimientos fue posible que aparezca Zelensky. Primero llegó al poder Poroshenko, luego llevaron al poder a Zelensky. Entonces, cuando Trump dice que está jugando Zelensky, o ya puso veo el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, yo estoy de acuerdo con solamente una concesión, porque lo estaba haciendo junto con los que están en la Casa Blanca, con Biden, lo estaban guiando.
Doña María, le pregunto ahora sobre un tema que pues es lo que quiere el mundo, la paz. Yo sé que usted también quiere la paz, los ucranianos quieren la paz, y para lograr la paz hay que hacer algunas concesiones. ¿Qué está dispuesto a hacer el gobierno que usted representa para llegar a la paz? ¿Qué concesión, qué territorio, por ejemplo, reconocerían de Ucrania? ¿Hasta dónde llegaría esa línea? ¿De qué manera ustedes aportarían algo a la paz? ¿Qué están dispuestos a ofrecer para la paz?
Para ofrecer algo, nosotros en repetidas ocasiones decimos que hay que empezar el proceso de negociaciones. Nosotros de manera permanente, y hay que escuchar solamente a presidente Putin, presidente de Rusia, él siempre, casi cada semana, durante todos estos 3 años, cada semana, Vladimir Putin repetía que Ucrania, Zelensky, se prohibieron ellos mismos llevar a cabo las negociaciones. Entonces hay que hacer algo para que se dieran el permiso de llevar a cabo estas negociaciones, porque es el impedimento, porque impusieron esta ley en la primavera de 2022 y se abordó todo lo que mencionó usted, todas las posibilidades para conseguir esta decisión. Y luego, en un día, cuando todos los papeles estaban preparados, cuando ya estaban preparados los documentos, en un día solo Zelensky se fue de la negociación y terminó estas negociaciones, y luego se prohibió a sí mismo y a Ucrania, a todos los demás, a llevar a cabo estas negociaciones. Es un obstáculo que él puso. No se trata de que Rusia o alguien más no está dispuesto a ceder algo, sino que hay una parte que se prohibió llevar a cabo las negociaciones. Entonces, ¿cómo se puede hablar, cómo se puede negociar si se prohibieron ellos mismos a nivel legislativo? Adoptaron una ley en el año 2022, en la primavera, en el otoño, tomaron la decisión firmado por Zelensky, fue un decreto de prohibir las negociaciones. ¿De qué se puede hablar?
Doña María, escuchándola, uno siente que usted está cómoda o se siente más cómoda con el presidente Trump. E igualmente uno siente a la distancia percepción de que para el presidente Putin las cosas podrían ser mejores con el presidente Trump. Y eso es lo que quiero preguntarle. ¿Con el presidente Trump usted tiene optimismo por la paz en la región?
Creo que en su pregunta no sientan ofendido, por favor, pero falta un componente importante. El pueblo estadounidense. Yo viví en Estados Unidos, yo trabajé ahí, conozco a los estadounidenses, pero tengo la sensación que durante mucho tiempo la opinión de los estadounidenses fue ignorada en Estados Unidos. Su opinión no importaba para la Casa Blanca durante la creación, formación del curso político, de la línea política interior. Entonces, cuando usted dice de que nos sentimos más cómodos con el presidente Trump, usted quiere decir que está más cerca a Rusia que al pueblo estadounidense. Les recuerdo que los estadounidenses fueron los que votaron por Trump. No se trata de la comodidad o no comodidad de Rusia, se trata de la realidad, y la realidad es así que en Estados Unidos la mayoría de la población votó por Trump. Nosotros trabajamos con el presidente elegido democráticamente en un país independiente, y estábamos dispuestos también a trabajar con el antiguo presidente, con Biden, hasta que él mismo empezara a actuar contra nuestro país activamente. Si no hubiera empezado a declarar la eliminación de la infraestructura de Rusia que fue destruida, luego se trata de gasoductos, si no hubiera empezado las sanciones, les recuerdo, Estados Unidos, Biden llamó estas sanciones contra Rusia sanciones de estrangulamiento. Si no hubiera empezado a hablar de infligir una derrota estratégica a Rusia, etcétera, etcétera, nosotros trabajamos con la voluntad del pueblo, no elegimos a los representantes o socios cómodos. Existe la voluntad de del pueblo estadounidense y trabajamos con el presidente elegido por ellos. Escuchamos declaraciones horrorosas, vimos cómo destruía las relaciones ruso-estadounidenses. Presidente Biden, fue horroroso observarlo porque no fue él quien lo había creado y el pueblo estadounidense no le daba esta orden de hacerlo. Entonces teníamos miedo observándolo. Escuchamos otras declaraciones ahora porque escuchamos que mejor la paz que la guerra. ¿Qué hay de malo aquí? Es la realidad. Esto es verdad. Escuchamos que hay que restablecer las relaciones. ¿Qué hay de malo aquí? También es una cosa buena. Es mejor tener las relaciones que destruirlas. Esperamos que sean no simplemente palabras, pero partimos del hecho que detrás de esas palabras deben existir las acciones para respaldar las palabras de parte de la Casa Blanca. No se trata de nuestra comodidad. ¿Con quién o con qué es la reacción normal a los pasos correspondientes? Si son buenos pasos, entonces será una respuesta adecuada. Si sean pasos malos, entonces seguirá la respuesta mala.
Señora Sájarova, ¿qué garantías daría Rusia al respecto de un eventual acuerdo de paz, un hipotético acuerdo de paz? ¿Cuáles son las garantías que daría Rusia que en el estado actual de la situación beneficiaría a Moscú, ya que Europa le acusa de haber violado los acuerdos de Minsk I y Minsk II? ¿Cuáles serían las garantías esta vez de Rusia de respeto al acuerdo?
Rusia no acusaba a la Unión Europea de no cumplir los acuerdos de Minsk. Fueron los representantes de los países de la Unión Europea a nivel más alto. Canciller Merkel y François Hollande, que mirando en la cámara, en la entrevista con periodistas, reconocieron que no iban a cumplir los acuerdos de Minsk. No es ninguna acusación de Rusia, es el reconocimiento del hecho que los garantes de los acuerdos de Minsk, Francia, Alemania, reconocieron que no iban a garantizar nada. Y ahora, cuando hablamos de las garantías, se puede hablar de eso después de haber iniciado el proceso de negociaciones, cuando existe el objeto de la negociación y cuando las partes se ponen a hablar, y entonces saldrán las garantías. Pero yo creo que ahora se puede utilizar como un ejemplo de la garantía, un ejemplo antes de que los Estados Unidos con Biden y la Unión Europea junto con Estados Unidos antes de ellos celebrar el golpe de Estado en 2014 en Ucrania, Rusia y Ucrania vivían como buenos vecinos. Y después de
Ucrania y otros бывшей республики СССР и Союза, признали
Rusia, Ucrania,
целостность друг друга
и otros países reconocieron la independencia territorial de cada uno de estos estados, se reconocieron como estados soberanos, teníamos los acuerdos interestatales, teníamos el comercio con Ucrania como un país, teníamos vínculos humanitarios, también embajadas, embajadores diplomáticos, todo fue bien.
Antes,
hasta que llegó Biden, Obama, hasta que ellos empezaron a ingerir en los asuntos internos de Ucrania, que luego resultó en el golpe de Estado cuando llevaron al poder a sus políticos con ciudadanía canadiense, estadounidense en Ucrania y empezaron a llevar a cabo la política antirrusa. Esto fue un ejemplo de cómo Rusia y Ucrania desarrollando de manera independiente tenían todas las garantías para vivir en paz y en buena vecindad. Entonces, un factor importante es que este ejemplo horroroso, trágico de esta situación en Ucrania serviría como una lección para los que quieren cambiar los regímenes en otros países, para quien quiere llevar al poder sus marionetas, como Zelensky, por ejemplo. Entonces, en este caso, no hay garantías que podrían ayudar, porque esto interrumpe el ciclo de la vida normal, porque esto interrumpe el orden democrático.
Doña María, solo me quedan dos preguntas. Conozco de su apretada agenda y le agradezco mucho su tiempo. Pero le quiero cambiar el tema, aunque usted tiene pues una guerra que manejar con Ucrania. Hay otras guerras en el mundo y Rusia es un país líder que puede aportar. ¿De qué manera Rusia puede contribuir a terminar con la situación durísima que se está viviendo en la franja de Gaza? ¿Qué puede hacer Rusia por terminar ese conflicto?
Si se trata de nuestros esfuerzos en el contexto de la situación dramática, trágica situación en la franja de Gaza, nosotros ayudamos, prestamos ayuda humanitaria a los ciudadanos de la franja de Gaza. También ayudamos a liberar a los rehenes de origen israelí, porque también tenían pasaportes rusos, y también ayudamos a liberar a los civiles que estaban también durante un año como rehenes. Es uno de los ejemplos cómo se puede actuar sin acusaciones, sin tomar posición unilateral, cómo se puede ver lo más importante cuando un país puede jugar un papel constructivo, un papel de mediación, de un ayudante eficaz para resolver la situación. Esto si hablamos de la situación en particular, pero también hay una dimensión internacional, de la política internacional, y les recuerdo que Rusia, después del 7 de octubre de 2023, aplicó la resolución del Consejo de Seguridad para el cese del fuego en la franja de Gaza. El proyecto ruso fue representado y fue bloqueado por el equipo de Biden, y luego la situación se repetía en diferentes ocasiones en el Consejo de Seguridad, en otras plataformas, por ejemplo, en la cumbre del mundo en Cairo, el 21 de octubre de 2023, y se trataba del cese del fuego y no inaceptabilidad del movimiento de los civiles de la franja de Gaza. Esta resolución tampoco pasó por la posición de los Estados Unidos. Y ahora regreso a su pregunta sobre Ucrania. Usted dijo que hay muchos conflictos en el mundo que no tienen nada que ver con Rusia. Entonces, ¿con qué países están relacionados? La situación en Ucrania, en Oriente Medio, en otros puntos del mundo donde no existe estabilidad, está relacionado con la posición de Occidente colectivo. La misma OTAN, que ocupa una posición destructiva sobre muchos temas globales. Pero volvemos a Palestina, o alrededor de Palestina. En los últimos días se habla activamente de la posición idea de Trump de ofrecer otros territorios a los ciudadanos de la Franja de Gaza. Rusia está comprometido al principio de existencia de dos estados y los países de Oriente Medio se pronunciaron también de manera unánime acerca de esta posición. Durante muchos años de la escalada árabe-israelí, Rusia estaba trabajando para llevar esta situación al campo político diplomático, ayudando a liberar los rehenes de la Gaza. Y a mediados de enero se alcanzó un cese al fuego. Esperamos que sea duradero.
Y esperamos que lleve un proceso de negociaciones enfocándose en la resolución pacífica del problema palestino-israelí.
Doña María, y finalmente, como originamos desde Colombia, le quiero preguntar por las relaciones con el presidente Petro, por las relaciones con Colombia. Colombia es un país lleno de conflictos en este momento por una cantidad de problemas que origina el narcotráfico. ¿Cómo califica usted hoy la relación de Moscú y Bogotá? ¿Cómo están las relaciones con el presidente Petro?
¿Sabe? Considero que, por supuesto, nuestras relaciones tienen un gran potencial del desarrollo. Creo que la posición de Rusia en este tema la conoce usted también. En gran medida, es un tema que debe dirigirse a la dirección de su país, porque nosotros siempre hemos estado listos y dispuestos a cooperar. Nunca hemos ocupado ninguna posición politizada en cuanto al desarrollo de cooperación con los países de su región. A veces, en varias ocasiones incluso, por desgracia, hemos visto un enfoque parcial y politizado hacia nuestro país, lo cual en gran medida se explica por esta coyuntura debido a la situación en torno a Ucrania. Por lo tanto, puedo decir que las relaciones tienen un gran potencial y creo que ustedes conocen bien nuestra posición. Si quiere, podemos proporcionarle, por supuesto, información adicional con figuras, cifras, con hechos en cuanto al potencial de las relaciones que tenemos.
Doña María, muchas gracias. Ha sido usted muy amable con la audiencia de nuestra W para Colombia y para el mundo. Y doña María, deseamos que muy pronto puedan alcanzar ustedes un acuerdo de paz con Ucrania. Aprovecho para saludar a su embajador Nicolai en Bogotá, que es un buen amigo de esta casa, con quien hablamos frecuentemente sobre la situación en su país. Doña María, gracias por atendernos. Y me alegro que hayamos coincidido en el color de la ropa. Buena tarde para usted.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y muchas gracias a ustedes. Sin ustedes habría sido imposible esta entrevista. Me refiero a Julia y a Anastasia. Esta es la W desde Moscú, desde la oficina más importante del gobierno para el mundo. El Departamento de Estado, las Relaciones Exteriores, el Ministerio, la Cancillería rusa y su vocera oficial, que es la vocera del Kremlin, la señora María Zakharova. Esta es la W, analizando la situación de la guerra. Desde el viernes, pues las cosas han cambiado, Juan Esteban, y el presidente, ayer el presidente Trump se volvió a referir al tema cuando canceló o suspendió la ayuda con Ucrania, Juan Esteban. Sí. Fíjese usted el discurso de ella, ¿no? Es diferente al discurso que tenían con el presidente Biden. Es decir, si hay una sintonía, Juan Esteban.
Sí, Julio, sí, sin duda. Y de hecho, así ha sido siempre. No olvidemos que Trump tiene un factor, Julio, interesante, y es que ya fue presidente de los Estados Unidos y la relación con Putin era exactamente la misma, era en muy buen término. Y ayer, Julio, lo dejó claro nuevamente, en medio de ese anuncio de los microchips, de una inversión de más de 100 billones de dólares, pues Trump no quería al comienzo hablar, dijo que le hicieran solo preguntas del tema, pero cuando ya se le pregunta por Ucrania, se le vio, se le sigue viendo molesto, Julio, se le sigue viendo molesto. Mire los comentarios que ha hecho en Truth Social, señalando que hay temas más importantes, pero cuando habla de Zelensky dice, incluso el pueblo que lo eligió quiere la paz, excepto una persona, y se negaba a nombrarlo hasta el final. Ya dijo que él definitivamente es una persona que no quiere la paz, mientras que Putin y Rusia sí lo quieren.